se conmemoran 54 años de la noche de los lápices. Uno de los episodios cuya memoria no es la memoria tenemos que tener permanentemente, porque es uno de los episodios más simbólicos de la historia de nuestro país. ¿Y por qué digo simbólicos? Porque siempre presente allá arriba y en lo alto la represión que toma el poder, ¿no? Una represión, un poder absolutamente represivo, con una visión unívoca que es solamente el orden. Y por el otro lado, la ebullición de las universidades, la energía que hay ahí en las universidades, que va a ser muy representativo y muy simbólico de lo que ocurre en nuestro país y por qué permanentemente decimos que es uno de los países más prolíficos en cuanto a la creación de ciencia, tecnología, que siempre donde hay un hallazgo, algo importante, hay un argentino promoviéndolo. Bueno, eso es prácticamente la base, ¿no?, de lo que fue de la Universidad Argentina, la Universidad de Buenos Aires, UDEBA, que fue aquella editorial de la Universidad de Buenos Aires más importante de Sudamérica, una editorial de una universidad de las más importantes de Sudamérica. Se dio cuenta que en el país no habían editoriales que editaran libros a precios populares, y entonces, a propósito de esa necesidad, empezó a editar libros de toda naturaleza, desde Martín Fierro hasta lo que se le ocurra, para que la gente pueda leer, para que a la gente se le pueda abrir la cabeza. La intención de hoy es refrescar, porque finalmente también esta radio tiene como objetivo la memoria, uno de los pilares de nuestra comunicación, sin duda, a través de Radio Nacional, ha sido la memoria, y parte de la memoria también es refrescar lo que ocurrió ese 28 de julio, ya como telón de fondo, ¿no?, como epílogo de algo que venía en ebullición hace muchísimo tiempo. Le decía, 28 de julio de 1966. Un poder dictatorial y una energía en las universidades en ebullición creativa, afortunadamente con los rectores, con los directivos de la universidad, muy plegado a la fuerza de sus alumnos. Habría que copiar hoy por hoy los directivos de las universidades, cuando las universidades fueron tomadas, cómo se plegaron a ellos, y en muchos casos ellos mismos, los directivos, daban la orden de tomar la universidad. Digo esto porque a veces hay alguna universidad tomada por ahí, y en ese nuevo pensamiento argentino tan cerca de lo reaccionario, particularmente en los claustros universitarios, particularmente aquellos que mandan en los claustros universitarios, tendrían que propiciar la democracia y propician, yo digo, parte del sectarismo. Bueno, en esa época había mucha unión, mucha cohesión entre el alumno y el directivo de la universidad. Los dos pensaban lo mismo. La universidad es un ámbito de libertad, y por eso había que enfrentar al poder dictatorial de la época. Vamos a escuchar un trabajo que hizo Canal Encuentro, y pegadito a eso, una opinión sobre la noche de los lápices del genial historiador Felipe Piña, en un programa que hizo hace algunos años en Radio Nacional, que se denominó Historia de Nuestra Historia.
En 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1.000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la noche de los bastones largos, fue y sigue siendo irreparable.
Es interesante decir que un tiempo antes de la noche de los bastones largos, producida el día 29 de julio, el 9 de julio, la fecha patria, dijo en aquella ocasión el general Onganía:
no permitiremos que acosen a nuestra juventud extremismos de ninguna naturaleza. Si fijamos con claridad el rumbo, nadie podrá apartarla de su misión de grandeza.
Bueno, esto es lo que decía Onganía, ¿no?
Sí, sí.
Los extremismos, ya empezaba a desaparecer esa palabrita, ¿no? Uh-huh. Y el mismo día emitía un comunicado el rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, obviamente en un sentido completamente diferente al de Onganía, ¿no?
En este día aciago en que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, hacemos un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo, como hasta ahora, la autonomía universitaria. La universidad no es una máquina ni una razón, es una voluntad decidida a iluminar los caminos más difíciles del hombre.
Bien, ahí están planteadas dos posiciones. La cosa comienza con el decreto 19.912, dictado por Onganía, que decreta la intervención a las universidades y termina con el cogobierno, la autonomía y libertad de cátedra, ¿no? Los famosos postulados de la reforma universitaria de 1918, aquella reforma que nos puso a la vanguardia de la lucha, ¿no? En toda América Latina, y que fue tan influyente, no solamente en América Latina, ¿no? Recordemos que en el Mayo francés los chicos recordaban el 50 aniversario de la reforma de Córdoba, decían ellos, que se inició en Córdoba, la reforma universitaria, que la hizo la enseñanza, le quitó poder a la iglesia, la hizo más accesible para los hijos de la clase media, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Si bien no decretaba la gratuidad, cosa que va a ser el peronismo después.
El 22 de noviembre del 49.
Exactamente. Habilitaba, digamos, a que los hijos de los sectores medios accedieran a la universidad y facilitaba un poco. Terminaba con esos bochornosos programas donde en derecho se enseñaba, por ejemplo, derechos y obligaciones para con los siervos, ¿no? Siervos con S, o sea, la servidumbre, ¿no?
Sí, sí.
En términos medievales, eso se enseñaba todavía en 1918 en nuestras facultades, ¿no? Así que este decreto de Onganía barría de un plumazo eso y venía, obviamente, iban por la universidad, una universidad que tenía cosas muy interesantes, como decíamos, este canal educativo, un proyecto que estaba empezando a funcionar. Y uno de los logros más impresionantes era UDEBA, ¿no? Aquella editorial universitaria de Buenos Aires que se había creado un poco en la manera de Presse Universitaire de France, que era un poco la editorial de la Sorbona, de las universidades francesas, que editaban libros académicos a muy bajo costo, que servían de texto a los alumnos. Y acá empezó a hacer esto UDEBA, que además fue mucho más allá. Empezó a sacar colecciones de literatura argentina en los kioscos a precios absolutamente populares. En mi casa se compraba la colección de UDEBA, me acuerdo, los clásicos argentinos, libros de historia, muy barato. Martín Fierro, ilustrado por Castanino, que estaba en todos lados. Todo el mundo tenía eso, ¿no? Era muy económico. Bueno, cientos de miles de libros publicados por Eudeva, que obviamente a las dictaduras y a la derecha que acompaña a las dictaduras, si algo no les gusta, son ciertos libros, particularmente los libros que despiertan conciencia, ¿no? Así que también ahí había una molestia. La reacción de los rectores de las universidades fue, junto con los alumnos, tomar las facultades, ¿no? Una de las más aguerridas, de las más belicosas, en el buen sentido del término, resistentes, fue la de Exactas, ¿no? Una facultad que había tenido un gran desarrollo en aquellos años, que estaba ubicada en la actual Manzana de las Luces, ahí en la calle Diagonal Sur y Perú. Hoy es una parte, tiene como museo, hay una feria, ¿no? Y en ese lugar, bueno, ahí se resistía, y la decisión de intervenir las facultades se toma en la mesa chica de la llamada Revolución Argentina, y la toma Onganía en compañía de los generales Eduardo Señoranz, que era el jefe de la CIDE, y Mario Fonseca, el jefe de la Policía Federal, ¿no? Ahí había habido un antecedente que había ocurrido unos años antes, cuando en un acto de homenaje a Roca, o sea, muy coherente con los generales de la Nación, estaban haciendo un homenaje a Roca, y desde las ventanas y terraza de la Facultad de Ciencias Exactas le tiraron unas monedas de un peso que eran muy contundentes, esas plateadas que tenía el cabildo, ¿te acuerdas?
Claro.
Parece que llovieron varias monedas. Alguna le habrán pegado en la gorra a Fonseca, que estaban como esperando el momento de tomarse la venganza. Sí. Por eso la operación que se va a lanzar sobre las facultades, y particularmente sobre las Exactas, la van a llamar Operación Escarmiento. Bueno, ahí la ocupación de Exactas, en la ocupación Exacta está presente, por ejemplo, el decano Rolando García, el vicedecano Manuel Sadowski, un hombre fundamental de la ciencia argentina, y el profesor el MIT, ¿no? El MIT de Massachusetts, Warren Ambrose, destacado científico, ¿no? Que también está presente en esa situación.
Y le pegaron como si fuera nacional y popular, digamos.
Exactamente. Ninguna contemplación en particular, ¿no? Efectivamente, lo que va a ocurrir ahí es que los estudiantes toman las facultades, obviamente pernoctan ahí, tratan de defender esta autonomía, ¿no?, que comenzaba a perderse en manos de esta gente, y que tenía planes evidentemente que iban en contra del desarrollo nacional, esta idea de la tecnocracia, ¿no?, de que venía a la Argentina los militares tecnocráticos similares a los brasileños, es absolutamente falsa. Porque estos tipos venían de la mano de lo más horrendo del liberalismo económico, en principio con Salimei, que era un dirigente católico de empresa, pero que la verdad es que aquellos que se esmeran en diferenciar la política de Salimei de la de Krieger-Bacena, ¿no? Porque era un católico, era una política más popular que la de Krieger-Bacena. La verdad que tienen un trabajo durísimo, ¿no? Para demostrar que la política económica de Onganía alguna vez tuvo algún sesgo nacionalista por el estilo, ¿no? Digo esto porque fíjense qué interesante cómo se manejan algunos sectores de la Iglesia tratando de despegarse de esta cuestión, cuando en realidad fueron los propiciadores del golpe que llevarán al poder económico a personajes como Krieger-Bacena, por ejemplo, ¿no? Que es un Martínez Dios de la época. El descendiente directo de los Bacena, los dueños del establecimiento donde se va a originar la Semana Trágica de 1919, gente que avaló y fomentó la represión a los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, ahora volvían por las suyas después del paso, breve paso de Salimei por dirigente del grupo Sacetru, por otro lado, por el Ministerio de Economía. La idea era empezar a desarmar este desarrollo autónomo de la ciencia argentina, ¿no? Y además con la excusa del marxismo, que era algo que venía ya elaborándose y que aún durante el gobierno del doctor Illia había planteado muy claramente el general Onganía con su famoso discurso de West Point, ¿no?, sobre la doctrina de seguridad nacional. Es decir, la idea de que el enemigo, esto es en 1964, West Point era parte de la formación prácticamente obligada, sí, de los generales con aspiraciones políticas en América Latina, ¿no? Argentinos, uruguayos, sí, chilenos, bolivianos, claro, paraguayos, brasileños pasaban por la Academia de West Point y por la Academia de las Américas, la Escuela de las Américas, que estaba en el Canal de Panamá.
Así es. ¿Mm?
Ahí en West Point, en 1964, Onganía da un discurso muy célebre donde él habla de que ha cambiado la hipótesis de conflicto, ¿no? De la hipótesis de la frontera se va, sí, desplazando hacia el enemigo interno, esto es el subversivo, ¿no? Donde hay ecos de lo que hemos hablado aquí, ¿no? De la escuela francesa, de, claro, la escuela represiva, la idea de la subversión interna con el grave peligro que amenazaba ahora a los ejércitos latinoamericanos, sobre lo que había que estar muy atento, mucho más que algún conflicto fronterizo o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Desplazamiento y un reforzamiento del armamento que venía de la mano, por supuesto, de los Estados Unidos, en una etapa muy importante de la Guerra Fría, promediando los años 60, después de la muerte de Kennedy, ya lanzado la ofensiva tanto contra Cuba, contra Vietnam, por ejemplo, es el año 64, es el, sí, año que comienza la ofensiva contra Vietnam, la presencia masiva de tropas norteamericanas, encubierta además en lo que llamaba la Alianza para el Progreso, lanzada por el presidente Kennedy, ¿no? Claro. Aquella alternativa a la Revolución Cubana que supuestamente venía. Por eso nos importa tanto el contexto, ¿no? Entender lo que pasa, porque si no, la verdad es que la historia se simplifica de una manera increíble, ¿no? Uh-huh. Si Onganía es producto justamente, claro, de toda esta escuela, ¿no? De la escuela francesa, más la escuela norteamericana, y viene acá a poner orden, entendiendo por orden lo que ellos entienden por orden, es decir, mantener la renta capitalista, que el trabajador ocupe su lugar, como decía el almirante Real en la Revolución Libertadora, que el hijo de barrendero muera barrendero, ¿no?
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
Bien, ahí teníamos. Espero que les haya gustado esta evocación que hace el genial historiador Felipe Piña en la noche de los bastones largos, que se produjo a 54 años. Hace que se produjo este hecho allí, que, en fin, involucró a toda la comunidad educativa de nuestro país a través de las facultades y al siempre presente poder represivo de las dictaduras en nuestro país, ¿no?